Muy buenas noches, hermanos, a los que nos han saludado. Gracias al Señor estamos acá y nos permite juntarnos como hermanos para estudiar la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude para continuar esta instrucción que tenemos acá en su santo libro, Romanos capítulo número 8. Estamos abordando un tema maravilloso que tiene que ver con la vida en el Espíritu. Como ya hemos dicho muchas veces, hermanos, nosotros no podemos estar en un punto medio. O estamos en la salvación, o estamos en la condenación. O estamos transitando por el camino ancho y espacioso que lleva a la perdición, o por el camino angosto que lleva a la vida. Así también en ese lenguaje el apóstol Pablo habla del espíritu y de la carne. O vivimos ya en el espíritu o vivimos en la carne. Aquí nos está refiriendo a la exhortación de vida en santidad, en el sentido de santificación personal, sino que está hablando de la santificación que nos salva. ¿Cuál es la santificación que nos salva? La posicional, la que logró Cristo en la cruz. Él nos puso ya en una esfera de salvación, Él nos puso en su cuerpo, Él nos puso en su mano, de la cual nada ni nadie nos puede arrebatar. Y en este lenguaje que estamos leyendo en el capítulo 8, Él nos puso en este camino del Espíritu. Por eso que dice en el versículo 8, perdón, capítulo 8, verso 1, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es decir, dentro de Cristo Jesús. No podemos ser salvos si no estamos dentro de Cristo Jesús. Y ahí ese comentario al margen del versículo 1 que dice: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Esto no está hablando de la santificación diaria y personal y experimental del creyente, sino que está hablando de la esfera de salvación. O estamos en la carne todavía confiando en nuestros méritos, confiando en nuestra justicia, confiando en nuestros códigos de justicia, o estamos en Cristo confiando en lo que Él hizo por nosotros. Eso es lo que dice. Todos los que están en el Espíritu ya no deben temer jamás de ninguna condenación porque no hay nada pendiente. Es decir, el caso se cerró. Acuérdense que el lenguaje jurídico acá habla de un juicio. Y ese juicio ya se efectuó en tu vida y en la mía. ¿Cuándo? El día de nuestra conversión. Ahí fuimos justificados, fuimos declarados justos, ¿cierto? Y se aplicó, ¿no es cierto?, esa justificación a nuestra vida, porque debemos entender que la justificación es imputada. No es merecida, es imputada. Él nos impuso su justicia. Es la única manera de que una criatura sea salva, que se le impute justicia. Y eso ocurrió el día de nuestra conversión. Ahora, en el versículo 2, estuvimos hablando de la condenación, ¿se acuerda? Que decíamos que el hombre que no cree en el Señor ya ha sido condenado. Y el que no tiene al Hijo está en condenación. Y vendrá tiempo, leímos ahí, ¿se acuerda? Juan capítulo 5, 24 al 29. Vendrá tiempo cuando todos oirán su voz. Los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección ¿de qué? De vida. Y los que hicieron lo malo, a resurrección de condenación. Ya no hay ninguna contradicción, porque cuando hablamos de los que hicieron lo bueno, no es que uno se salve por hacer lo bueno, sino que se refiere a los justos, a los que están en la esfera de Cristo. Todo el que está en Cristo es bueno, es santo, es apartado para Dios. Bien, ahora el versículo 2 da una de las razones de por qué ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es lo lindo del lenguaje de Pablo. Él declara algo y da razones. Y después aplica el propósito. ¿Para qué? Cuando aparece un por qué, usted siempre tiene que tener en cuenta en la interpretación gramatical de las Escrituras. El por qué es una razón. Y cuando empieza el por qué, usted debe decir, hay un argumento. ¿Y cuál es el argumento? Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Qué dice el versículo 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta? Aquí aparece la ley del Espíritu por un lado y la ley del pecado y de la muerte. Nosotros por naturaleza llevamos una ley, ya lo dijo el apóstol Pablo, porque según, ¿no es cierto?, dice el versículo 21 del capítulo 7, así que queriendo yo hacer el bien, hallo, ¿qué cosa? Esta ley, que el mal está en mí. La maldad suya y mía es una ley. Es una ley que está en sus miembros, en su carne, en su cuerpo terrenal, en ese tabernáculo corrupto, que anhelamos un día sea transformado, ¿no es cierto? Esa es la ley de nuestros miembros, del pecado y de la muerte. Pero gracias al Señor, que Él introdujo una ley de vida, del espíritu de vida, que nos libró de la ley del pecado y de la condenación y de la muerte. Eso es lo que está diciendo el versículo 2. Gracias al Señor por esta ley, dice, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Fíjense que todo no se hace, sino en Cristo Jesús. Él es el medio. Él es el intermediario, el como se dice, el puente, el mediador, el sumo pontífice. Esa es la palabra. Mire, cuando nosotros analizamos esa trilogía de la Escritura que habla, por ejemplo, de tuyo es el reino, tuyo es el poder y tuya es la gloria. Esas tres expresiones hablan de un Dios trino. Hablan del ministerio de cada persona de la Trinidad. Se habla de un Dios soberano, normalmente hablamos del Padre. El Señor no vino a hacer su voluntad, sino a hacer la voluntad de ¿quién? Del Padre. Hay una voluntad, digamos, un sometimiento voluntario del Hijo hacia el Padre. Aún siendo uno, Él dice, yo y el Padre somos uno. Pero no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad de Él que me envió. Por lo tanto, el soberano aparece como el Dios Padre, que ha determinado la salvación. Él dice, todo lo que Él me da, yo no pierda ninguno. Pero todo se hace a través de la segunda persona de la Trinidad, que es, en este caso, el Hijo, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Todo se hace en Él. Por lo tanto, la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús. Recuerde usted que el Espíritu Santo, así como el Hijo se subordina voluntariamente al Padre, el Espíritu Santo se subordina voluntariamente ¿a quién? Al Hijo. Juan 16 dice, el Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío, es decir, del Hijo, y os lo hará saber. Es decir, hermano, aquí aparece todo el concepto de Dios. Él determina algo, lo hace mediante su Hijo, y el Espíritu Santo lo manifiesta para su gloria, ¿ya? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Es maravillosa la palabra de Dios. Este Espíritu de vida se hace en Cristo, subordinado a Cristo, el único que nos puede llevar a esta libertad de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Se da cuenta? Bueno, cuando nosotros vemos esta razón, debemos reposar en Cristo, hermanos. Debemos despojarnos de los criterios religiosos que muchas veces nos abrumaban. Porque nosotros todavía cargamos un ADN religioso. No me diga que no, hermano, porque usted cuando anda bien con el Señor, ¿cómo se siente? Se siente bien porque se siente que el Padre lo va a aceptar, ¿ya? Pero cuando anda mal, da la impresión que el Señor, no, ya le he prometido tantas veces esto y aquello, no me va a querer como antes, quizás. Es el concepto humano, es el concepto religioso, ¿cierto? El amor del Padre es inmutable para sus hijos. Hay una cosa maravillosa en las promesas de Dios cuando dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Yo le pregunto, con la mano en el corazón, ¿usted quiere ser infiel al Señor? No, no está en nosotros. Nosotros queremos servirle, queremos honrarle. En todas las áreas de nuestra vida queremos que se traduzca en una gloria a Dios. No solamente una expresión, sino que de hecho y en verdad. Más cuando no somos fieles al Señor. ¿Qué ocurre ahí? El Señor no se puede negar a sí mismo, su amor no cambia. Él nos sigue amando de esa manera. Eso es lo que no pueden entender los evangélicos legalistas que insisten que si usted falla, el Señor te borra del libro de la vida. ¿Y qué harán ellos, hermano? Están perdidos con su doctrina, con su teología. No sé si se va entendiendo. Aquí hay algo determinante. Hay una ley. No es una invitación, no es algo circunstancial, sino que es un decreto. Decreto, estatuto, ley, es lo mismo. Es la ley del espíritu de vida. Si esa ley se aplicó a tu vida, tú fuiste libre. ¿De qué? De la ley, del pecado y de la muerte. Por lo tanto, no hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús. Esa es la maravilla, hermanos. Ni lo que pueda venir va a cambiar ese veredicto. ¡Qué tranquilidad! ¡Qué seguridad más grande!